Pues aquí estamos en las 9 menos 25 minutos de la mañana con una temperatura que está rozando los 21 grados ahora mismo en el centro de Bilbao. Y sí, teníamos a Robert Uriarte con nosotros, íbamos a recibirle aquí en los estudios, pero en este caso pues le tenemos que encontrar, espero que bien aparcado, en la carretera. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Egunon.
Egunon, Coldo, muy bien. Lo que pasa es que en el acceso por el túnel de Malmasín pues no quedaba, estaba cerrado, solo había un carril y ha ido... Se ha formado un atasco bastante bastante serio y ya me disculparás que haya tenido que aparcar. Casi llegaba a la radio, pero bueno, he tenido que aparcar y te atiendo por teléfono, encantado de la vida.
Muy bien, pues Robert Uriarte, que por cierto acaba de renunciar a la propuesta que le habían hecho para encabezar la lista de Sumar de Gasteiz, de Álava, en Álava, y en este caso vuelve a lo que es su vida, ¿no?, profesional, que es a la Universidad del País Vasco. ¿Por qué razón, Roberto? ¿Cuál es la razón?
Bueno, yo el compromiso que tenía y mi forma de ver un poquito la política, pues es dedicar dos, era el de dedicar dos legislaturas al Congreso y luego volverme a mi profesión. ¿Por qué razón? Bueno, no sé. Yo creo que es bueno que no se profesionalice la política. Yo por lo menos no tengo ningún interés en ser político profesional. Creo que sería bueno que las personas pues dedicaran un tiempo de su vida al servicio público, y yo desde luego el plan que tenía era de estar dos legislaturas. Ha sido un auténtico privilegio el pasar estas dos legislaturas y bueno, el haber tenido un gobierno de coalición progresista que bueno pues que ha traído estabilidad y ha traído creación de empleo como nunca en la historia. Y bueno, pues yo doy un poquito por cerrado mi, digamos, este periodo de intervención en el Congreso. Sí es cierto que tanto Podemos como el Sumar pues me pidieron que repitiera y que me presentara como candidato, pero bueno, tras evaluarlo un poquito pues he decidido que voy a seguir con mis planes, porque me hace ilusión retomar lo que ha sido el trabajo de toda mi vida y bueno, pues no perder del todo, digamos, la conexión, ¿no?
Bueno, de todas formas, Roberto, no es, tampoco sorprende mucho la decisión, porque ya prácticamente había sido anunciada, ¿no? Algunas personas sí conocían, sí, eso precisamente, que esa ya era una legislatura en la que se cerraba capítulo.
Sí, ya lo puse en redes sociales que no tenía intención de volverme a presentar y que de hecho bueno empecé incluso los trámites para la reincorporación de la universidad y bueno pues ya advertí que a partir del 24 de julio pues que tenía intención de volverme a la universidad. Y bueno, simplemente que me pidieron que lo pensara y me lo pensé, pero bueno, en última instancia pues decidí seguir adelante con los planes. No creo que nadie sea imprescindible y creo que, como te digo, creo que es bueno que no perdamos el contacto, digamos, con lo que es nuestra profesión, con lo que es nuestra vida ordinaria, porque de esa forma, además, cuando uno está en la primera plana de la política, pues tiene más que aportar y tiene más perspectiva de las cosas, ¿no? La gente, digamos, que se profesionaliza en la política, pues acaba perdiendo algunas cosas. Ayer le entrevistaban a Alberto Garzón y lo explicaba muy bien también, que tiene que haber renovación en los liderazgos, tiene que haber pues personas que recuperen su actividad ordinaria y otras personas que estén durante un plazo en la acción política. Creo que esto debía ser lo normal, no debía ser algo excepcional.
No, pues esperemos que sí. Bueno, además que es lo que deseamos, ¿no? Que exista también esa renovación, simplemente porque la propia política así también se regenera, ¿no?, en cierta medida, aunque es verdad que hay mucha gente que tiene muchas posibilidades de aportar, eso es evidente, y sois muchos los que habéis aportado, ¿no?, a la política. Roberto, ¿con qué te quedas después de las dos legislaturas?
Bueno, me quedo con una satisfacción enorme. La primera, la fallida, digamos, fue un poco triste porque no se consiguió formar gobierno, porque hubo que repetir elecciones y yo, sinceramente, no soy una persona que esté muy acostumbrada al conflicto, que, en fin, no me siento especialmente cómodo, y la primera legislatura, pues en ese sentido, fue un poco menos agradable, pero la segunda ha sido una legislatura que, como alguna vez te he explicado, Coldo, me ha parecido extremadamente satisfactoria. Para mí ha sido un absoluto privilegio estar en esta legislatura, porque ha sido una legislatura de acuerdos entre diferentes. Prácticamente, pues todos los diputados y diputadas vascos de todos los partidos diferentes, pues estábamos más o menos con matices, pero estábamos en una misma línea, quitando, digamos, pues la única representante del Partido Popular, la única diputada vasca del Partido Popular, pero el resto de los diputados de los distintos partidos, pues estábamos todos colaborando de alguna forma. Había un ambiente de entendimiento muy amplio, a pesar de la imagen que transmitían los medios, que siempre ponen la imagen un poquito en alguna frase sacada de contexto, en alguna palabra más alta que otra, pero el clima era de muchísima colaboración en las comisiones, el ambiente era magnífico y sinceramente, pues ha sido una legislatura que se han aprobado más de 200 leyes, que después de venir de una temporada muy larga de inestabilidad, de repeticiones electorales continuas, de prórrogas presupuestarias, porque era imposible aprobar un presupuesto con aquellos famosos presupuestos Montoro que se repetían y se repetían año tras año. Después de de un impasse, digamos, de tanto bloqueo, pues esta legislatura ha sido una legislatura, en mi opinión, al menos enormemente productiva, en la cual, pues a pesar de las dificultades objetivas en el ámbito internacional, primero con la pandemia, con la crisis, digamos, que ha generado la crisis inflacionista, que ha generado la guerra. A pesar de esas circunstancias, sin embargo, pues es un país que se ha recuperado profundamente, un país que ha protegido a la gente más, que en situaciones más difíciles, un país que a día de hoy, pues va económicamente, este trimestre hemos tenido un crecimiento 4 veces mayor que la media europea, se está creando empleo como no ha habido nunca en la historia. Creo que haber colaborado a eso y haber estado, digamos, apoyando desde el grupo parlamentario al gobierno progresista, pues ha sido una auténtica satisfacción y un privilegio.
Bueno, ahora quedan las dudas de lo que pueda venir, ¿no? Porque es cierto que Roberto Uriarte da un paso al lado, pero lógicamente va a seguir apoyando el proyecto tanto de Podemos como de Sumar, que por cierto, se podía haber dado la circunstancia de que si llega a decir que sí en Gasteiz, nos encontrábamos con coordinadores generales y secretarios generales en todos los territorios, ¿eh? Los que fueron, vamos, si quiero decir, ¿eh? De Podemos.
Sí, bueno,
Si hubiese
pues
dado una
sí,
curiosa
yo.
circunstancia, sí.
Pues sí, hubiese sido una cosa sorprendente, pero sí, como bien dices, mi intención es seguir ayudando en lo que pueda al espacio político de la izquierda y seguir aportando en la medida que pueda ideas, como he intentado hacer desde los orígenes. Creo que bueno, pues que se puede estar en el cargo, se puede estar no estar en el cargo, pero estar ayudando igualmente, digamos, aportando consejos que a mí en el fondo la verdad es que me siento más cómodo siendo consejero del príncipe que siendo príncipe, ¿no? Entonces creo que se puede aportar mucho desde la universidad, desde el mundo de las ideas, desde el mundo de la teoría, se puede ayudar mucho a la política como hace mucha gente, digamos, mucha gente del mundo del pensamiento que aporta sin necesidad de estar en la primera plana de los cargos. Así que mi intención será aportar todo lo que pueda, sí.
Roberto, lo que tiene que hacer Sumar es coser en varios días lo que se le ha roto en los últimos tiempos.
Bueno, sí, todo ha ido, el proceso ha sido extremadamente rápido, ¿no? Porque ha habido una decisión, pues bueno, que nadie contaba con ella, que fue la decisión de Pedro Sánchez, que creo que no solo ha cogido desprevenidos, digamos, a los distintos agentes políticos, sino que es que nadie la estaba viendo, la de la posibilidad de un adelanto electoral, teniendo en cuenta que había un panorama relativamente interesante en los próximos meses con la presidencia de la Unión Europea y con toda una serie de cuestiones del reparto de los fondos europeos y demás, que bueno, que de alguna forma parecían tentadores para llegar hasta el final de la legislatura, pero bueno, pues el cálculo que ha hecho Pedro Sánchez, pues ha de alguna forma obligado a adelantar todos los movimientos y un proceso que se quería llevar, pues bueno, como la propia Yolanda Díaz decía, pues que se quería llevar con un proceso tranquilo, calmado, pausado, con, digamos, reflexionado, pues ha tenido que hacerse un poquito a la carrera y no ha podido llevar toda la calma que estas cosas necesitarían para hacerse bien, pero bueno, pues en política las cosas son así, ¿no? Las coyunturas cambian inmediatamente de un momento a otro, pues todas las circunstancias se alteran y bueno, pues uno no puede quedarse en lo que podía haber sido, sino que bueno, pues tiene que adaptarse al momento y eso ha requerido pues tomar medidas rápidas, tomar medidas ágiles y bueno, pues no ha permitido el reposo con el que se hubiese deseado hacer ese proceso, ¿no?
El arranque con tanta tensión, porque eso no es una buena imagen para empezar, pero ¿cree que esto será superado rápidamente, que está siendo superado ya?
Yo creo que sí, yo creo que bueno, pues siempre hay un momento de elaboración de listas que son unos días pues de nervios, de cierta agitación, de cierta tensión, pero en cuanto están las listas elaboradas, pues la situación ya se normaliza y se entra en campaña con toda normalidad, que es lo que ha sucedido desde hace una semana, pues prácticamente se ha cerrado, digamos, el debate de las listas y ahora pues ya con las listas entregadas, pues digamos que se entra en una campaña normal, en una campaña, digamos, de intentar plantear, digamos, las posibilidades de gobernabilidad que hay, que básicamente pues son, pues hoy en día pues sería un bloque de la derecha con la extrema derecha o repetir el bloque progresista. Son las dos opciones que hay. Estamos en un momento complicado, como bien sabes, en toda Europa pues hay un auge muy importante de los movimientos de ultraderecha y un repliegue, digamos, de las fuerzas progresistas, ¿no? Es una situación internacional delicada, pero bueno, yo creo que a poco que pongamos en valor la situación que hay en este momento, una situación en la que hay unos máximos de creación de empleo históricos y de calidad de empleo y sobre todo de empleo juvenil y de empleo de mujeres, es decir, hay una creación masiva de empleo, es un momento, bueno, solo por poner un ejemplo, pues en el último año ha subido un 26% las exportaciones de España, es decir, son datos todos ellos que indican tenemos la inflación más controlada de los países de nuestro entorno europeo, la situación es de paz social absoluta en las calles, mientras que otros países como Francia los hemos visto arder. En Cataluña mismo, que la situación era dramática cuando llegó el gobierno de coalición, pues en este momento hay una situación de tranquilidad, una situación de calma, una situación de acuerdos transversales entre fuerzas diferentes. Es decir, que hay una situación en la que yo creo que la ciudadanía no va a querer renunciar a esto y no va a querer entrar en un proceso de un gobierno con presencia de la extrema derecha, con amenazas de ilegalización de partidos políticos. Creo que la ciudadanía es más sensata que todo eso y aunque digamos que hay muchos medios, una mayoría de los medios de comunicación que meten mucho ruido, pero creo que la ciudadanía va a saber defender y a pesar de las fechas electorales un poco complicadas, porque el verano siempre es una fecha complicada, pero yo creo que la ciudadanía va a salir masivamente a defender y de hecho pues el voto por correo, que está siendo muchísimo más amplio que en otras ocasiones, pues parece indicar que a pesar de ser periodo estival, la gente no se va a quedar en casa y va a salir a defender lo que tiene, a defender un gobierno que ha traído estabilidad y que ha traído, digamos, creación de empleo y ha traído calma social. Y creo que va a salir a defenderlo y no va a dejar que esto se pierda y que entremos en un momento de involución como el que desgraciadamente están viviendo otros países europeos.
Sí, yo esta mañana recordaba precisamente, ¿no?, que de los 27 países miembros de la Unión Europea, pues si no están gobernados directamente, si no están gobernados formalmente o fuertemente influidos precisamente y apoyados por partidos de extrema derecha o populistas, es que prácticamente todos, todos, es que uno ve la corriente y dice qué es
Sí,
lo que está
sí.
pasando, ¿no?
Es una ola mundial de avance del pensamiento reaccionario, digamos, y de la ultraderecha. Es un momento en el que hay sectores muy importantes de la ciudadanía a los que se les ha llevado a entender que sus problemas no vienen de las circunstancias objetivas, sino que los problemas los generan, pues digamos, los avances de derechos de las mujeres y de los extranjeros, y lo que quieren es culpabilizar, digamos, al feminismo y a la inmigración de los problemas que tienen. Una salida simplista para no tener que abordar la complejidad de las sociedades modernas y de las dificultades de las soluciones para los problemas actuales. Y la forma más fácil, pues, es buscar culpables fácil, poner al penúltimo de la fila contra el último, y es lo que está pasando a nivel de toda Europa. Y bueno, pues es la situación que hay, ¿no? Es una situación de retroceso en derechos y muy especialmente en derechos de digamos del colectivo feminista, de las mujeres, del colectivo LGTBI, de los extranjeros y de toda una serie de colectivos, digamos, que están viendo mermados sus derechos en otros países de Europa. Y pensemos que en estas elecciones pues lo que se juega es claramente que dentro de un mes y medio pues podemos tener de vicepresidente del gobierno a una persona de la ultraderecha, y esto va a suponer lo que va a suponer, no solo en España, sino en toda Europa, va a suponer un reforzamiento fuerte para personajes como como Meloni o como Salvini o como, bueno, pues los grandes líderes de la ultraderecha europea, que se van a ver reforzados, digamos, en caso de que también el gobierno de España pues caiga en sus manos.
Coincide Robert Uriarte con lo que decía Pedro Sánchez en una entrevista anoche, en el que el mayor error del gobierno ha sido la ley del solo sí es sí.
No lo creo, no lo creo. Creo que la ley del solo sí es una ley que tiene enormes avances progresistas. Creo que es una ley que lo que hace es simplemente pues trasladar lo que es el convenio de Estambul. Es uno de los países, ha sido felicitado, digamos, por muchísimas organizaciones de derechos humanos, porque ha sido una ley que supone un importante avance en la medida que implementa lo que plantea el convenio de Estambul y que plantea básicamente que el problema fundamental que hay en las relaciones sexuales es el consentimiento, y que es importantísimo reforzar el consentimiento. Es decir, no se trata exclusivamente de pensar, digamos, en la persona que comete el delito, sino de poner en el centro a la persona que es objeto de delito, y sobre todo reforzar la idea de consentimiento, que no se pueden tener relaciones sexuales si no hay un consentimiento claro y nítido, que no se puede forzar las cosas en base a una supuesta duda. Y esto creo que es la gran pedagogía social, y por mucho que se paralicen elementos de esta ley, es una ley que dentro de unos años clarísimamente estará en vigor, y las pegas que se le han puesto son las mismas pegas que se les han puesto a todas las leyes que han traído avances feministas a este país, y los que tenemos una edad y una memoria histórica pues nos acordamos perfectísimamente de manifestaciones de no solo del mismo estamento judicial, ¿no?, de los ataques que tuvo la anterior ley de igualdad por parte de sectores importantes de la judicatura, y bueno, pues es una historia que se repite, ¿no?, y las mismas difamaciones y ataques brutales que ha habido contra la ministra de Igualdad, los hubo contra las anteriores ministras de Igualdad, tanto Leire Pajín como Viviana Aído. Las ministras de Igualdad del Partido Socialista tuvieron exactamente los mismos insultos, los mismos ataques a las leyes que promovieron, y la situación se repite. Y bueno, como bien ha explicado Zapatero, pues esto, aquí no hay nada nuevo, sino que todo sigue en la misma línea y en la misma onda. No creo que esa sea la causa, aunque sí creo que es, digamos, la excusa que han encontrado pues determinados medios de comunicación para atacar al gobierno.
Sí, ese es uno de los factores, ¿no? Porque es verdad que la memoria es frágil, o algunos quieren que sea frágil, pero es verdad que con hechos como los de Leire Pajín o Viviana Aído, los ataques eran también personales y durísimos, además. Eran ya que yo trascendía de la política, en aquellos momentos. O sea, puede que uno tenga memoria.
Sí, no solo los ataques personales a ella, sino el boicot judicial a sus leyes, que realmente fue dificilísimo eludir el boicot judicial a las leyes de igualdad que impulsaron. Esto es parte de nuestra historia y se repite cada X tiempo, y no hay nada nuevo. Quiero decir que el odio al sanchismo, la creación de un personaje absolutamente odioso por parte de los medios de comunicación, se dio en su momento con Felipe González, en la época del váyase señor González y en la época del váyase señor Zapatero. Y bueno, pues esto es siempre que hay, digamos, cualquier intento de apertura de la sociedad, digamos, a una sociedad más plural, a una sociedad más abierta, más moderna, menos uniformista, a un criterio, digamos, más plurinacional de España, que no el criterio de la derecha clásica, pues automáticamente surgen estas cosas, y esto es inevitable. Quiero decir que hay una carcundia muy muy importante en este país, que tiene una representación muy fuerte en los medios de comunicación y en determinados estamentos, digamos, especialmente en el Estado profundo, pero también en otras, digamos, en otros estamentos del Estado. Y bueno, cada vez que hay avances y que se hacen políticas que son acordes con una sociedad moderna, con una sociedad abierta, con una sociedad tolerante, plural, pues digamos que hay sectores que reaccionan de forma muy virulenta y que tienen sus ideas, tienen una repercusión mediática importante.
Bueno, pues para esa sociedad tolerante, plural, abierta, ha estado trabajando Robert Uriarte en las dos últimas legislaturas, en este caso en la candidatura de Podemos. Y pues le voy a agradecer yo personalmente, además, también el buen trato, como siempre, y la buena disposición durante todo este periodo, durante todo este tiempo. No es fácil tener así tanta cercanía en muchas ocasiones, y facilidades, quiero decir, fundamentalmente facilidades, pues para poder estar con unos y con otros y conocer las opiniones, que es lo que a fin de cuentas nos interesa también a nosotros, ¿no? Conocer las opiniones y dar pie para que se expongan las ideas, y cada uno luego que contraste como quiera, ¿no? Así que, Roberto,
pues
desde aquí, muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotros. En mi caso ha sido una absoluta, no sé, una absoluta satisfacción. Ha sido facilísimo colaborar en la medida en que creo que en Radio Popular el trabajo que hacéis es un trabajo enormemente profesional, que no está, digamos, condicionado o tan condicionado por la cercanía o la lejanía, digamos, a los planteamientos de las personas entrevistadas o de las distintas opciones políticas, sino que es un planteamiento de profesionalidad, de seriedad, de búsqueda de objetivación de las de los criterios. Entonces, en ese sentido, pues mi reconocimiento expreso a la labor que hacéis y que, bueno, pues por desgracia hoy en día es un poquito rara avis el hacer comunicación o el hacer, digamos, información independiente.
Bueno, es lo que intentamos, ¿eh? Algunas veces con menos acierto que otras, pero bueno, es lo que intentamos. Bueno, pues Rubir Turiarte, muchísimas gracias por compartir este rato con nosotros. Y bueno, seguiremos en contacto, evidentemente, como profesor de Constitucional en la Uni, que es donde va a seguir ahora, ¿no? En los próximos años, así que ya le esperan los alumnos para el próximo curso.
Ahí seguiré intentando explicarles a mis alumnos cómo funciona el poder y cómo funcionan las injusticias de la sociedad que tenemos organizada y esperando que ellos cojan el relevo y bueno, y también algún día pues dediquen un tiempo a la función pública, al servicio público y a intentar hacer un país mejor.
Sí, sobre todo esa denostada política, que yo creo que también hay que recuperar y hay que reivindicar, ¿no? La política hay que reivindicarla como un hecho fundamental, fundamental para nuestra sociedad, porque todo es política a fin de cuentas, ¿eh? Todo,
Sin
absolutamente
duda,
todo.
sin duda. Estamos en un mundo injusto y intentar conseguir un mundo más justo, más humano, más amable, más habitable, más cercano, más fraternal, digamos, pues es algo fundamental y es una decisión como antiguamente los romanos, pues la política ya la definieron y los griegos digamos que la disciplina de la polis, ¿no? La disciplina de las personas que se preocupan por el interés general y por el interés de la mayoría y de su ciudadanía y eso pues es fundamental que la gente no haya desafección política, que la gente se preocupe no solo por sus negocios o por su vida, sino también por la vida de los demás y por el interés general. Y creo que esto es fundamental hacer pedagogía y nada, muy agradecido por la oportunidad que me dais de hacerlo.
Bueno, Roberto Uriarte, eskerrik asko, Roberto, buen día.
Es que ricasco se bricoldo.
Agur.